6:30 de la tarde en este momento, una hora menos en Canarias. Estamos a jueves y todas las semanas, todos los jueves, aquí en este programa en la tarde de COPE, lo que hacemos a esta hora es contar lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Tenemos buena cartelera esta semana?
No, variadísima, como siempre.
Bien, y lo que hay que oír nos lo cuenta Rosa Rosado, que también está ya por aquí de nuevo. Bueno, es que no se mueve la pobre en toda la tarde.
No, estoy aquí sentada toda la tarde, que nada más entrar por la puerta ya le estábamos diciendo a Juan, oye, ¿qué te parece la nominación al Goya de C. Tangana como director de la guitarra flamenca de Yera y Cortés?
Así, y yo he dicho que me parece muy bien.
Fíjate, ¿sí, no?
Sí,
es curiosa,
hombre.
¿No?, la historia de este chico.
Es curiosa, sobre todo para los que no teníamos ni idea, y a mí los documentales que mezclan, digamos, el tema artístico, como este caso es el flamenco y la guitarra flamenca, con el tema humano, la familia, las heridas y tal del personaje, pues me gustan mucho, porque es un documental que gusta a los que les gusta, en este caso el flamenco, pero también a los que les interesan historias humanas interesantes y emocionantes. Y eso, las dos cosas las tiene este documental.
Bueno, y está C. Tangana detrás. ¿A ti te gusta C. Tangana, Pilar?
Pues mira...
Bueno, está, perdón, detrás y delante, porque sale mucho.
Bueno, sale mucho también, sí, sí, claro, es el director del documental.
Me parece que es un tío muy listo, con un talento tremendo. Y poco a poco me ha ido gustando C. Tangana. Al principio no lo escuché mucho, pero gracias a mi hijo lo he ido conociendo. Y me parece el disco del madrileño es fabuloso. Es fabuloso. Y luego me parece que es muy audiovisual. Yo no tuve la oportunidad de ir al Within Center a un concierto que dio, no sé si fue hace 2 o 3 años, y creo que fue una pasada. Que era que precisamente lo destacaban como una película de cine. Decían, es que es como ver, pues eso, un documental. O sea, que él, esa idea, además de hacer canciones, de cantar canciones, también tiene esa mentalidad audiovisual que ha sabido plasmar en este documental.
Y ya veremos si no se lleva el Goya.
Bueno, vamos a ver si nos sorprende
Z.
Tangana.
Bueno, es probable que se lo lleve, aunque se están haciendo muy buenos documentales en España, ¿eh?
Bueno, nos decías, Juan Orellana, que esta semana tenemos estrenos muy variados. ¿Cómo se presenta la cartelera?
Pues
y,
mira,
en primer lugar, ¿con qué te quedas?
Pues vamos a empezar con una película que puede tener su polémica y que por eso la hemos elegido, porque es una película muy bien hecha, pero con un trasfondo polémico, y que se llama Cónclave.
El Papa ha muerto.
Dicen que fue un infarto, pero...
corren demasiados rumores.
Es un cónclave, no una guerra.
Sí que es una guerra. Y tú tienes que elegir un bando.
Bueno, es un thriller que tiene como tema central la elección de un nuevo papa. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Bueno, yo no sé si hay que verla o no, pero se va a ver porque ya está muy nominada para los Globos de Oro y yo creo que va a llegar muy fuerte a los Oscars, ¿vale? A ver, lo primero hay que decir, lo que tú has comentado, es un thriller muy bien hecho. Es una película de intriga, de mucha intriga, ya solo la música de la película te mete en una tesitura casi de peli de terror. Están los cardenales, digamos, encerrados para el cónclave y, bueno, pues hay intrigas, ¿no? Este que tiene un secreto, este otro que sabe una cosa de aquel que no sabe si decirla. Bueno, pues es una película muy de mucha tensión en ese sentido y el mejor personaje es el que interpreta Ralph Fiennes, que posiblemente hace el mejor papel de su carrera.
Ralph Fiennes es Ralph Fiennes, ¿no?
Sí, exacto. Ralph Fiennes, que es el decano del Colegio de Cardenales y es el que tiene que ser un poco el árbitro de toda aquella movida,
sí,
¿no? Y entonces es el que tiene más información y él trata de hacerlo correcto en todo momento, ¿vale? Y tiene marrones muy importantes. Entonces, como thriller funciona muy bien, como dirección de actores fantástico, visualmente es muy potente, hay algunos momentos... Hay uno, sin hacer spoiler, que tiene que ver con un atentado en la ciudad de Roma, que realmente es deslumbrante visualmente. ¿Cuál es la pega? Digamos, el contenido, o sea, los mensajes que transmite la película, no solo a través de lo que dicen los cardenales, sino de cómo son los cardenales, ¿no? Porque realmente son gente triste, solitaria, sin fe, sin esperanza, dan mucha pena todo, y algunos muy maquiavélicos. Y luego la trama guarda una sorpresa final, que es la que va a generar polémica, que yo, no, o sea, si lo contara me he cargado la película, porque ocurre en los últimos 5 minutos, y que tiene mucha carga ideológica. Entonces yo creo que es para resumir, un envoltorio maravilloso que esconde un caramelo envenenado. No sé si la metáfora os sirve.
Bueno, a mí me gustan las películas de cónclaves. Hay unas cuantas.
Hombre, y las hay muy buenas. A lo mejor estamos pensando en la misma.
Yo creo que sí.
A ver si oyéndola el oyente sabe de cuál hablamos.
Aun cuando hablase todos los idiomas humanos y evangélicos, si careciese de caridad, yo sería como un tambor hueco o una esquila.
Yo creo que estábamos pensando todos en la misma, ¿no? En esta película,
por
Las
supuesto.
Sandalias del pescador con el gran Anthony Quinn.
Fíjate que esta película que se hizo, fíjate, estamos en el año 68, es un año, bueno, socialmente muy agitado, con mucho cambio, ¿no? Social, cultural, el mayo del 68, la guerra del Vietnam, y viene una película comercial con Anthony Quinn sobre un cónclave. Y resulta que se convierte, sin que nadie lo supiera, supongo, en una película profética. Porque hay muchas características de ese papa que eligen, que las tuvo Juan Pablo II y que las tuvo Juan XXIII. Es decir, hay una serie de elementos que dice, es que esto ocurrió enseguida, ¿no? Y además es un papa que viene del este, cosa que era ciencia ficción. Llevaba siglos sin ocurrir. Y luego, es un personaje tan maravilloso porque el personaje de Anthony Quinn tiene mucho del Papa Francisco también. Sale a la calle, no quiere formalismos. Entonces, bueno, es una película que yo creo que sin que nadie lo predijera, pues se convirtió en una profecía de unos cuantos papas.
Una película, como decías, de 1968, un clásico, desde luego, del cine, que se rodó en Cinecittà.
Efectivamente, Cinecittà para los pijos.
Cinecittà, sí, hoy estamos con las pronunciaciones aquí, Juan Orellana, siendo el purista.
Sí, Cinecittà es, bueno, pues es un icono en Europa, ¿no? Porque claro, está Hollywood, y en Europa, ¿qué tenemos? ¿Qué grandes estudios tenemos? Ahí ya hay más, afortunadamente.
Hombre, tenemos Almería, el Spaghetti Western.
Bueno, no, y tuvimos la Ciudad de la Luz, que ahora ha estado de baja forma, parece que la van a resucitar en el Levante español. Y ahí, en la Europa del Este, hay algunos platos muy buenos,
pero nada comparable
los
a
estudios,
Cinecittà.
Claro, donde el cine clásico y que ha albergado películas maravillosas ha sido Cinecittà en las afueras de Roma.
Pues precisamente estos estudios, los estudios más famosos y grandes de Europa, no pasan por su mejor momento. Vamos a ver qué está pasando con nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, Juan, Rosa. Estoy disfrutando con estas películas en más de cónclave que os
hombre,
relacionadas con...
Sí.
Con
igual te llaman de documentalista está... a ti, no, Eva, no. Que tú te lo sabes todo.
Bueno, ya me gustaría a mí sabérmelo todo, pero realmente hay mucha cinematografía en todas estas películas, pero en el fondo, si están bien hechas, nos dan mucha pista a los que trabajamos por aquí, porque a veces esto es una pura película.
Bueno, es que además la elección del Papa, el cónclave en sí, es muy cinematográfico, es que es
totalmente
muy visual, ¿no?
Sin duda, sin duda. Fijaros, yo no lo he vivido todavía, espero
¿no has
tardar
visto,
en
¿no has
vivirlo.
Estado en ningún cónclave?
No.
Bueno,
he estado,
dentro es imposible, claro, pero no.
Sí, no.
¿No has estado en ninguna elección del Papa?
Nada, llegué aquí cuando Francisco ya era pontífice, escuché los cónclaves de manos de nuestra Paloma Gómez Borrero y de García Ovejero, pero aquí todos los que los han vivido me dicen que no me he enterado de nada de lo que va esto hasta que se vive un cónclave, porque realmente es algo increíble.
El sentimiento que hay, claro. Eva, yo estuve en el funeral de Juan Pablo II y estuve en la elección de Benedicto XVI y te puedo asegurar que es una de las mejores coberturas que he hecho, de las más impresionantes que he hecho, porque hay además
vivido.
Un sentimiento muy especial, ¿no? Y todo lo que es el volumen de información que hay y el estar allí en Roma, siendo en ese momento el centro neurálgico del mundo y diciendo, esto que estoy cubriendo yo para el medio de comunicación que sea, esto es historia.
Pero fíjate,
y tengo la
que
oportunidad
decías,
de
bueno,
verlo con mis ojos
la piel de
y
gallina,
de contarlo.
¿No?
Claro,
es maravilloso,
pero
Eva Fernández.
Eso que decías tú de lo cinematográfico, porque todo el ritual es muy cinematográfico. Pero luego lo que es el misterio, eso que ya no se hace en ningún sitio, de que se reúnen, se encierran, se desconectan, y de allí no salen y se comunican con el exterior a través de una chimenea.
Y todos mirando la chimenea a ver si hay fumata o no hay fumata.
Es fascinante, realmente. ¿Y de qué color sale el humo? Realmente es una cosa...
Hombre, y lo los expertos ya haciendo cálculos, porque aquí estoy intentando aprender de los que llevan varios conclaves, pero es que a cada fumata que pasa y que no hay nombre, ya se están haciendo...
¿Quinielas?
Claro, casi siempre diciendo, se equivocan. Si a la
los papables, claro.
Exacto. Si aquí a la primera no ha salido, esto significa que fulanito, que era el papable, ya sabéis que el que entra papable sale cardenal.
Siempre es
el dicho. O sea que sí, realmente... hasta que se viva, no, como dices tú, Pilar, no se descubre hasta qué punto es un momento histórico único para un periodista.
Bueno, volvemos a los estudios de Roma, que nos ponemos a hablar del cónclave, que es algo que nos apasiona a todos. ¿Cuáles son los problemas que está atravesando en este momento Cinecittà?
Bueno, pues la verdad es que no consigue remontar a pesar de las distintas iniciativas que se han puesto en marcha y en estos momentos tiene muy poco que ver con sus días dorados. Tan solo van tirando, albergando en sus estudios, pues imaginaros las producciones de televisión como El Gran Hermano Italiano, otras grabaciones menores. La última gran película que se hizo fue Gangs of New York de Scorsese, pero no hay forma de que remonte, porque aunque sigue siendo de propiedad estatal, el Estado italiano no quiere soltar amarras, porque lógicamente Cinecittà es un símbolo para Italia, pero desde hace 15 años su gestión está en manos privadas y estas manos privadas no terminan de encontrar una vía de salida. Se ha intentado poner en marcha un macroproyecto para levantar en sus 400.000 metros cuadrados, que son muchos, pues hoteles, restaurantes, gimnasios, algo que no ha salido adelante porque fue muy criticado. Y es cierto luego, Pilar y Juan, que está situado 9 kilómetros de Roma, ¿no? Y esto hace que tampoco haya conseguido entrar dentro del círculo de turismo de los que vienen a Roma, que podría ser una salida para la visita.
Sí, sí. Pero tampoco se fomenta mucho. Yo he estado muchas veces en Roma, que ya te lo he contado más de una vez, Eva, que es de mis ciudades preferidas. Intento ir siempre que puedo. Que siempre es poco, por cierto, pero sin embargo ninguna de las veces que he estado en Roma, me han sugerido ir a visitar estos estudios.
Sí, sí, es que es cierto, tienes que ser tienes que estar muy dispuesto a acercarte hasta allí porque no está a mano, entonces tardas un poquito en llegar y luego, bueno, pues que, aunque es verdad que merece la pena, lo digo sinceramente, merece la pena porque, claro, tú entras ahí y ya simplemente que lo primero que te recibe es la gran cabeza de Venusia, de la película Casanova de Fellini, que emergía de las aguas en medio de la laguna de Venecia y que está ahí, y que luego pues tú puedes ver incluso la piscina donde se filmaron batallas navales de Ben-Hur, puedes ver todavía los sets donde se grabaron Cleopatra, donde se grabó Ben-Hur, pensar que allí han entrado 15.000, ¿cómo se llaman estos?
Extras.
No me sale. Extras, gracias. No, me salía en italiano. 15.000 extras que trabajaron en esas películas. O sea, ¿en qué set de cualquier estudio, incluso de Hollywood, caben 15.000 extras a la vez? ¿No?
O sea, que el turista sí puede visitar los estudios.
Sí. De hecho, es un museo. Es de lo que ahora mismo están consiguiendo sacar dinero. Es una exposición en los propios estudios. Es una exposición permanente. Se llama así Cinecittà si mostra. Y es posible hacer un recorrido por todos los sets. Algunos están cerrados porque en estos momentos se están utilizando, pero se puede visitar. Por lo tanto, es una cita que merece la pena para quien esté más horas de las habituales en Roma y quiera acercarse a ver esta gran ciudad del cine. Es una maravilla. Incluso hay mucha gente que solo va a su tienda porque tiene productos únicos para hacer regalos de estos para auténticos fans del cine. A ti, a Juan, pues te maravillamos.
Hombre, imagino.
Comprarías media tienda. Y sí que merece la pena, ¿eh? O sea, que es un gran consejo si conseguimos que no se queme, porque está lleno, últimamente hay demasiados incendios.
Vaya,
en Cinecittà.
Que no creo que sean casualidad, ¿no?
No. Son demasiados incendios en los últimos años. 15 incendios son demasiados, ¿no? Y es cierto que los sets son muy frágiles, muchos están hechos en papel maché y por lo tanto pues es muy fácil que el fuego se propague, pero curiosamente las investigaciones nunca encuentran un responsable, ya. Nunca encuentran la causa y hay muchos intereses porque
fíjate todos esos terrenos cerquita de Roma, lo que pueden valer si te pones ahí a construir a construir edificios. Oye, que a ver si remonta, que nos daría mucha pena que Chinechita desapareciera y desde aquí, bueno, que sepamos que cuando se viaje a Roma se pueden ir a visitar estos estudios. Por supuesto. Acaba de contar nuestra corresponsal, que es Eva Fernández. Eva, gracias, compañera. ¡Feliz Navidad!
Igualmente.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad a todos!
Un abrazo, adiós. Eva. Chao, chao. Bueno, Juan, de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que ver esta semana?
Brevemente, porque queremos entrar ya con la música, una película que solo para ver al caballero inglés por excelencia, que es David Niven, compartiendo protagonismo con Mario Moreno Cantinflas en una película donde también sale Alfredo Landa, hay que ver La Vuelta al Mundo en 80 días.
¿Busca a alguien?
Sí, a uno bajito y moreno. Ha entrado aquí hace unos minutos.
Hay muchos así. Siéntese y descríbamelo.
No, no puedo. Tengo mucha prisa.
Jamás tenga prisa. Se pierde lo mejor de la vida.
Oye, no me acordaba que Alfredo Landa sale
Nadie
en
le
esta
ve.
Peli.
O sea, están los créditos. Yo la he visto parando fotos. O sea, sale.
¿Y has localizado?
No, yo no.
Es como encontrar a Wally, pero encontrar a Landa.
Claro, porque hay varias. O sea, hay una escena muy larga de flamenco y otra de toros, ¿no? Donde está, y sale Dominguín y tal. Y Alfredo Landa está, pero claro, como figurante. Aparecen los créditos. Pero bueno, si a alguien le apetece estar atento, oye, pues es un aliciente más para ver la película.
Eso es, una película basada pues en el libro de Julio Verne.
Exacto.
En 13, mañana viernes a las 10 menos 10 de la noche.